Bienvenidos a iChurch Latino. Prepárate para tu bendición. Para más información, visite nuestra página iChurchOKA.com. Y ahora, el mensaje de hoy.
Desde antes de que tú te lo imaginaras, Dios en el cielo, escúchame bien, Dios en el cielo decidió por su misericordia enviarte a la tierra con un propósito. Voy a repetir eso. Dios te envió a esta tierra con una misión, con un propósito. Voy a repetir eso. Dios te envió a esta tierra con un propósito. Mira que está a tu lado y dile: Dios tiene un propósito contigo. Vamos, ayúdame. Dios tiene un propósito contigo. Dios tiene un propósito. Díselo, dile: Dios tiene un propósito contigo. 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 Él no se equivoca en lo que Él hace. Él tiene un propósito contigo. Él no se equivocó. Él sabía lo que estaba haciendo desde el principio. Él es Dios soberano. Él no comete errores. Cuando Dios te escogió y te envió a la tierra, la Biblia dice en Jeremías capítulo 1 versículo 5, Dios dice: antes de formarte en el vientre de tu madre. Dios dice: antes de que yo te pusiera en la barriguita de tu mamá, ya yo tenía un propósito contigo. Yo sabía lo que yo estaba haciendo. Yo no me equivoqué. Dios está diciendo: Efraín, antes de que te pusiera en el vientre de tu mamacita, ya en el cielo yo te envié a la tierra con una misión. Cuando usted mira la vida de Jesucristo, usted piensa: Jesucristo fue a la tierra enviado como el Hijo de Dios, se transformó en carne y se hizo un hombre con una misión, que fue morir en la cruz del Calvario. La misión tuya no es morir en la cruz del Calvario, pero escúchame bien, Dios te envió a la tierra con un propósito. Y el diablo te va a convencer contra él completamente y todos los días de tu vida que el propósito tuyo se acabó, o que no hay propósito, o que ya lo alcanzaste, o que no hay nada más que hacer, o que no eres suficiente. Pero la Biblia dice que antes de que te pusiera en el vientre de tu madre, Él te conocía. Escúchame, dice que te apartó, te escogió con un fin. Él sabía lo que Él estaba haciendo. Y hay una definición de propósito que yo quiero que tú escuches. Quiero que estés atenta a ella. Quiero que mire esto. La definición de propósito es que existe, es cuando existir un fin específico, existir un para un fin específico, algo deliberado o intencional. Dios te creó para algo específico. Cuando yo me subo a mi carro, yo me subo a mi carro y cierro la puerta y prendo la llave. Y en cuanto prendo la llave, yo pretendo que el carro me lleve, mira, desde el punto A hasta el punto B. Y cuando el carro deja de funcionar a la mitad de camino, entonces yo lo que pienso en mi mente es: ese carro no cumplió su propósito. Tú naciste un día A y vas a morir un día B. Y si tú todavía estás en esta silla respirando, escúchame bien, si tú todavía estás aquí en esta silla respirando y tu vida no se acabó, es porque todavía hay un propósito que cumplir. Y si tú crees que se acabó, entonces ¿por qué Dios todavía te tiene con vida? Pastores, que yo he sufrido. Pastores, que tú no sabes lo que yo he atravesado. Pastores, no. Si tú todavía estás vivo, Dios tiene. Tú puedes tener 75 años con un artritis reumática cayendo del piso que no te puede ni enderezar. Y Dios todavía tiene un propósito contigo. Nunca se acaba tu propósito. Y tú tienes 16 años y estás aquí y dices: ay, pastor, me resta mucha vida. Ten cuidado. No va a ser que mañana te agarre la muerte. Yo no sé cuándo tú vas a morir, pero entre punto A y punto B hay un propósito que tú tienes que cumplir. Hay algo que tú tienes que hacer. Hay algo que tú... Y este es el problema, que muchos de ustedes van a nacer y morir y su propósito va a desaparecer. Me morí, como decimos en Puerto Rico, me fui con los panchos y mi propósito no se cumplió. ¿Tú sabes lo que pasa con las personas que mueren y su propósito no se cumple? Casi siempre mueren y su propósito no se cumple porque nunca vieron lo que tenían que hacer. no entendían los pasos a seguir. Yo quiero hablarte hoy acerca de un hombre llamado Abraham. Quiero comenzar una serie nueva de mensajes y te voy a predicar 3 mensajes que van a impactar tu vida. El mensaje se titula Yo soy la iglesia. La iglesia no es este edificio, esto simplemente son pedazos de cemento y madera, esto no sirve para nada. Esto sin ti es un edificio más. La iglesia eres tú. Nosotros somos lo que representamos iglesia. Por eso la iglesia está tan desacreditada. Yo soy iglesia. Mis acciones son iglesia. Lo que tú haces refleja quiénes somos. Y yo te voy a predicar una serie de mensajes titulada Yo soy la iglesia, basada en la vida de Abraham. Abraham llegó un momento en su vida que Dios le dijo, deja la tierra de tu parentela y vete a una tierra que te mostraré. Dios le dio una tarea, un propósito, y él salió a obedecer eso sin todos los detalles. Y en este mensaje yo quiero predicarte la segunda parte de este mensaje. Y la segunda parte es que en este momento Dios va a hablarle a él y le va a dar unas instrucciones específicas. Y si él sigue estos 4 pasos, escúchame, si él sigue estos 4 pasos, él va a poder ver lo que antes no veía. Él va a ver con claridad dónde él salió. Dios le dijo sal y él salió, pero él no sabía para dónde iba. Él salió, pero en el camino Dios le dice haz esto, y él obedeció, y porque hizo estas 4 cosas, ¡shash!, Dios le mostró su propósito, y al él verlo comenzó a ejecutarlo, y algo grande sucedió. Por favor, cierra tus ojos, inclina tu rostro, te permite morar por ti y por mí, para que Dios me dé sabiduría y yo pueda mostrarte estos 4 pasos cruciales que te van a dar un resultado, para bien o para mal, de vida o de muerte. Padre Todopoderoso, vengo delante de ti porque yo necesito tu intervención. Yo sé que tú me mandaste a predicar este mensaje, esto no es asunto mío. Yo sé que tú me diste esta palabra. Yo sé que fuiste tú, Dios. Yo sé que hay alguien que la está necesitando y va a salir de aquí con una vida transformada. Esto es un mensaje, Dios, que a mí mismo en el culto anterior, Señor, tú me estabas hablando a mí mismo. Es hora de despertar. Muéstranos Señor las verdades bíblicas para poder revelarlas, Señor, y poder ser de bendición a mis hermanos. Si tú estás buscando palabra de Dios, escúchame, si tú estás buscando que Dios te hable, no yo, Dios, ahí donde tú estás, dile, Señor, dime lo que tienes que decirme. Háblame, Dios, háblame. Dile, Señor, habla mi vida. Quiero ser una copa abierta. Quiero escuchar lo que tú tengas para mí, Señor. Si hay algo bonito escuchar, Señor, háblamelo a través de este hombre para que yo lo pueda escuchar. Que me sirva lo que me edifique, Señor. Que dámelo, Padre, porque me hace falta. Que yo pueda despertar. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, te lo pido, mi Rey y mi Dios, que tú me ayudes. En el nombre de Jesús, amén, amén. En Génesis capítulo 13, versículo 5, yo quiero mostrarte la historia de Abraham y quiero hablarte acerca de Abraham y de Lot. Dos hombres muy similares, pero uno de ellos, Abraham, encontró su propósito. En el caso de Lot, su propósito se fue desapareciendo. Tenían el mismo trasfondo, tenían el mismo ambiente, tenían el mismo estilo de vida. Sin embargo, este hombre va a encontrar su propósito y va a prosperar, y sus hijos van a ser bendecidos y sus nietos van a ser bendecidos. Es más, yo soy bendecido por Abraham. Pero este hombre, Lot, este va a salir chavao. La esposa se la va a convertir en estatua de sal. Yo sé que hay algunos maridos que quisieran que su esposo se convirtiera en estatua de sal, pero por favor. Este hombre se le convirtió su esposa en estatua de sal. La ciudad que heredó se quemó, se chicharró, se hizo chicharrones. Salió perdiendo en todo. ¿Qué hace que uno de nosotros logre la victoria y otro no? ¿Qué hace que yo me pare al lado de Puyi y que yo sea victorioso y Puyi no lo sea? ¿Qué hace que yo tenga un matrimonio feliz y que Puyi no? Yo sé que tú eres feliz en tu matrimonio, un ejemplo nada más. Me miró como quien dice, mira que después la esposa cree que yo te dije algo. ¿Qué hace que yo prospere en mi negocio, en mis finanzas y tú no? Una cosa, y es cuando no ves con claridad
¿Para dónde debes ir? Cuando tú pierdes tu visión, hay un famoso autor, yo pensaba que me lo había inventado yo, pero en este día alguien me dijo, no, eso lo dijo un autor, se llama C.S. Lewis. Él escribió en uno de sus libros, él escribe esta frase, dice, cuando estás llorando, jamás verás con claridad. ¿Cuánto han llorado aquí alguna vez? Vamos, levanten las manos. Gracias. Y a todos los que no levantaron, embusteros que son. Todos hemos llorado. Hasta los más machos. Es más, los más machos son los más que lloran. Para que nadie los ve. Y cuando tú lloras, tú no ves con claridad lo que está de frente. Y la falta de ver con claridad te hace ir al destino equivocado. Dios te dice, camina por aquí, pero estás llorando y no puedes ver bien, entonces camina para los lados que no debe estar caminando. Entonces necesita una persona que te ayude a enderezarte el camino y te diga, mira, estás viendo mal, hijo, estás viendo mal. Tu propósito se está desapareciendo. Aquí tenemos estos dos hombres, Abraham y Lot. Uno prospera, uno no. ¿Qué provocó que uno se perdiera y que uno no? Yo te voy a dar una clase teológica en 10 minutos y luego te voy a predicar. No te me duermas en el camino. Si es que tal Dios está durmiendo, le da un pellizco y le diga, esto es de parte de Dios. Y se lo da así. A mí me gusta predicar y no enseñar, pero hoy voy a enseñar. Tengo que enseñarte algo. Mira Génesis capítulo 13 y quiero que vaya al versículo 1 conmigo. Y quiero que mire el versículo 1 primero. Y mirando este versículo 1 quiero que tú veas lo que está sucediendo. Abraham salió de Egipto. ¿Qué hizo Abraham? ¿Qué hizo Abraham? Él estaba en Egipto y número 1, él salió. Abraham salió, todo el mundo diga, Abraham salió. Mire que está a tu lado que no te cae muy bien y dile, Abraham salió. Ahora mira que te cae, perdóname, lo hice al revés. Mira que no te cae bien al otro, al segundo que no escogiste, que está al otro lado, que no te gusta. Ese dile, tienes que salir, dile, tienes que salir. Hay algunos que se aprovecharon ahí. Vi unos hermanos haciéndole a unas hermanas, tienes que salir. Quiero que salgas de mi cuarto ya. Estoy harto de dormir contigo. Pero entre hermanos no es tan malo. Es malo cuando vi una hermana haciéndoselo a su marido. Sal de la cama, quiero poner mi cama. Tienes que salir. Tú nunca vas a ir a donde Dios quiere que tú vayas si no sales. Mira qué fácil, mira qué fácil. Mire. Mira qué enseñanza simple. Yo quiero subir al altar. Sube. Pero si no salgo, jamás voy a subir. Mira que está a tu lado y dile, eso estuvo bueno, dile, eso estuvo bueno, eso estuvo bueno. Él tuvo que salir. ¿Y de dónde salió? ¿Salió de dónde? De Egipto. Me puse nervioso frente a un temblor de tierra. Salió de Egipto. Pastor, ¿y qué es Egipto? Egipto es la tierra de la opresión. Es la tierra donde te oprimen y donde tú te sientes angustiado y afligido. Y cuidado, el matrimonio que está aquí que dice, yo estoy afligido con mi esposa, voy a salir de este matrimonio. No, no te cambiando y usando esa conveniencia tuya. Tú tienes que salir de la angustia. Tuve un matrimonio joven que estaba en la oficina y le digo a él, llevan apenas lo que llevan son como 8 o 9 meses casados. Y cayeron en mi oficina, van a otra iglesia, vienen, pastor, venimos a tu oficina, de unos americanos, y te vienen y me dicen, venimos a hablar contigo. Y yo, ¿de qué es el asunto que te viene a hablar conmigo? Tenemos que hablar contigo, nuestro matrimonio necesita ayuda. Y yo, pues ven acá, siéntate aquí, lo siento los dos juntos. Le digo, ¿qué es lo que está sucediendo? Y me dice, pastor, tenemos unos problemitas, no muy grandes, un problemita pequeño. Y ella estaba... Yo decía, una de dos, o está bien enojada, o se chupó un limón antes de entrar aquí. Y entonces tú sabes que alguien está mal, no tiene que ser consejero. Cuando lo miro a él, y él me dice, él cachaba el asiento para atrás, dice, tenemos un problema pequeñito, como todos los matrimonios. Y ella hacía. Cuando una mujer hace así con los ojos, está diciendo, embustero, tan bueno para darte. Lo que pasa es que tú tienes que saber leer idioma de mujer, porque la mujer habla diferente al hombre. Hay gente siendo ministrado en la habitación. Hay como 5 o 6 hermanas que están a punto de formar un ministerio de mujeres rebeldes. Y ahí estoy yo y él me dice, un problemita. Y ya sé. Le digo, ¿usted quiere decir algo? Cuando una mujer ya no quiere hablar, lo que quiere es pelear. Mientras esté peleando, tú estás bien. Los hombres están todos pensando, wow, ¿sabes qué me hubiese dicho eso hace 5 años atrás? Mientras esté peleando, todavía está hablando por su boca. El día que se queda callada es que es peligrosa. Y ella hacía. Y yo le digo, ¿y cómo anda su matrimonio? Y él le dice, bueno, llevamos 8 meses y pues la regu, pastor, vamos a regular ahí, regu. Y yo digo, ¿y tú qué opinas si nace? Y yo dije, 2 veces más la puyo y revienta esta. A la segunda le hice una pregunta y ella vuelve. A la tercera le dije, ¿tú amas a tu mujer? Y él viene y dice, sí. Y ella dice, no, y quiero un divorcio y no lo soporto y no va bien. Comienzan a hablarme este matrimonio de 8 meses. Yo llevo casado ya 20 años. Denme un aplauso, chicos, son 20 años. ¿Qué es esto? ¿Reacción tardía? Le pagué a 5 de ustedes dinero para que aplaudieran y yo acomodara a punto con mi mujer y no aplaudieron. Llevo 20 años casado con esta mujer. Espera, espera, tiempo, tiempo. Lo que pasa es que la amo tanto que siento que son 5. Llevo 20 años, mi amor, sí, te amo. Son 5. Si no, porque es que nosotros tratamos mejor a la gente que tratamos a nuestros maridos y mujeres. Déjame decirte. Es cierto. Yo a veces puedo tratar mejor a Puyo y a Filiberto y a Vidal. Y dígame usted. Mira qué fácil. Filiberto, párate aquí un momentito. Vidal, párate aquí un momentito. Puyo, párate aquí un momentito. Yo lo trato a él con cariño. Ay, ¿cómo está, hermano? ¿Cómo estás? Ay, hermanito, Dios me lo bendiga. Qué bueno. ¿Cómo es? Ay, Fili, tantos años. Ay, papá, te quiero tanto. Tan guapo. Y después tengo a mi esposa, ven aquí mi amor. Que avance y te montes en el carro, que voy para la iglesia, voy tarde. ¿Qué pasa contigo? ¿Tanto tiempo maquillándote? ¿Qué es lo que pasa? Avanza, ¿por qué aprietas esa pasta de dientes por el medio? ¿Por qué? Y no sigue. No, no, espérate. Yo estoy predicando, ¿te quieres predicar? Y uy, y dale, y dale, y después vuelve, ay hermanito, qué bueno, y cómo pasó el día, y llego a la casa, ya está la comida. Y mira cuál es el asunto. A todos los hombres que están aquí, digan amén. Amén. Dije hombres, no hormigas, que todos los hombres de habitación digan amén. Amén. A la hora de acostarme a dormir, entonces, sí, escúchame, si ella se va, mira lo que me queda. ¡No! Denme un aplauso a los hermanos. Perdón. Entonces, tratamos mal al que no tenemos que estar mal. Y nos provocamos un ambiente de angustia. Todo el mundo diga angustia. Y hay que salir. Tú no puedes vivir toda tu vida en un ambiente de angustia porque vas a ser un miserable infeliz. Ay, pastor, no me gustó que me dijiste miserable infeliz. Yo te amo, te quiero, eres bueno, pero posiblemente estás viviendo una vida miserable e infeliz. Tienes que salir. Entonces en el versículo 2 dice la Biblia lo siguiente en un minuto. capítulo 3 dice, Abraham se había hecho muy rico. ¿Cómo se había hecho? ¿Cómo se había hecho? Mira que está a tu lado y dile, después me toca a mí, dile, después me toca a mí, dile, después me toca a mí. Me toca a mí. Abraham había salido de Egipto y cuando él estaba en Egipto, en un momento dado, el ganado de él creció. Cogió plata y cogió oro. ¿Cuánto quieren prosperar en esta vida? Diga amén. Ay, qué fuerte fue ese amén. Ve, cuando se trata de tú prosperar económicamente, todo el mundo dice amén. Yo también digo amén. Yo quiero prosperar. El que te diga a ti, no, Dios te llamó a sufrir y a padecer. No, escúchame, yo voy a sufrir y padecer, y Él me lo dijo. Él dijo, en este mundo tendréis esa tribulación, pero me dijo también que yo, pero confiad porque yo he venido para dar vida y vida en abundancia. Dentro del sufrimiento y el dolor, lo que distingue a los hijos de Dios de los que no son hijos de Dios, es que los que son hijos de Dios le creen a Dios para la esperanza, y la esperanza y las promesas de Dios siempre te miran en sí, amén, y Él te bendice y te suple cuando tú necesitas. Yo también quiero prosperar. Yo quiero que mi matrimonio prospere. Yo quiero tener una buena relación con mis hijos. ¿Dónde están los padres aquí? Digan amén. ¿Nunca le ha dado con darle a su hijo? Gracias, Narciso. Tú y yo y como tres más que nos atrevieron por el Departamento de la Familia y Servicios Sociales. A ti y a mí nos llevan arrestados de primera. Mira, a mí me da. A veces tengo coraje con ellos y yo no sé ni por qué tengo coraje con ellos. Llego a casa y mi esposa está peleando con los niños y yo llego y luego peleando con ellos y los miro de momento y la veo ella peleando y ellos vienen y me dicen, papi, digo, ¿qué? Y José me dice, ¿tiene coraje conmigo? Sí, porque yo no sé. Es natural, es como parte de la crianza. Los hijos desesperan a uno. Pero no vaya lejos, hijo, no vaya lejos, padre. No vaya lejos. ¿Dónde están los hijos aquí, jóvenes? Digan amén. Los papás vuelven loco. Los papás vuelven loco. Pellízcala, hermana, pellízcala en confianza. Pellízcala en el nombre del Espíritu Santo. Ella es valiente, ella es valiente, ella es valiente. Mira, los demás hijos no lo mencionan aquí, pero aman a sus padres. Pero hay hijos aquí que han querido que los padres le pasen por encima un trozo de vez en cuando. ¡Qué silencio hubo! Los hijos están viendo en su mente. En su mente ellos hicieron esto. ¡Yeah! Pero en la CIA hicieron. Miraron a papá y mamá y dijeron, yo no. Los hijos se desesperan con los padres. Escúchame, a todas las edades. Yo tengo un papá que amo con todo mi corazón. Dejémoslo ahí. Le dice que tiene, escúchame, él le dice, yo bendije a Abraham. Lo bendijo. Pero ¿sabes lo que pasó con la bendición? Mira, si tú tienes un camello, el camello quizás necesita un balde de agua. Si tienes dos camellos, ¿necesitas? Ustedes son brillantes. Si tiene tres camellos, ustedes son ganaderos, yo creo. ¿Y si tiene 100 camellos? ¿Un estanque? Escúchame. ¿Y si lo que él tenía, si él no tenía pozo? ¡Qué lío! Tú quieres prosperar, pero tienes que entender que junto con tu prosperidad tienes que adquirir responsabilidad. Quiero casarme. Aguanta como macho. La nena me dice en la consejería, ay, pastor. Yo digo, hermana, ¿y cuáles son sus problemas? Mira, pastor, desde que nos casamos, las cosas no nos funcionan bien. Y yo le digo a él, ¿qué te pasa a ti? Y me dice, ¿tú sabes lo que quiere ella desde que nos casamos? Y yo, ¿qué? ¿Quiere que yo llegue a la casa cuando salga del trabajo? Y yo esperando a ver si él decía algo más. Yo le dije, ¿y? Me dijo, dile, pastor. Yo soy hombre. Dile. Yo me quedé calladito. La miro a ella, digo, ¿y tú? Cuéntame un problema. Y me dice, desde que nos casamos, él quiere que lo abrace y lo bese todo el tiempo. Y no, nada más. Bueno, quiere más que abrazos y besos, pero me tiene loco ya. Y ella me mira y me dice, dile, pastor. Y yo le dije, ok, cuando ustedes entraron aquí, firmaron un documento para yo darle consejería que decía que ustedes se atenían a todo lo que yo le dijera. Después de lo que les voy a decir, posiblemente nunca vuelvan. Pero permítame decirle a ustedes que son nuevos y que no son miembros de nuestra iglesia, que los dos son unos morones. Son estúpidos. Y viene y me dice, ¡ah, pastor! Yo digo, déjame explicarte lo que pasa, hermanito. El día que tú dijiste, varón, sí, lo haré, era sí, llegaré temprano a casa. Tú no puedes salir del trabajo y coger por donde te dé la gana a janguear. Ah, pero mis amigos. Y yo le dije, tus amigos se acuestan contigo, te dan cariño y te abrazan. Me dice, no, pero ella tampoco. Y yo me viro a donde ella le dice, ahora sabes por qué no llega a casa. Y él se viene y dice, no, pero yo, no, hermanita. Dale gracias a Dios que se fue con los amigos. Un día va a ir para casa la amiga. Y dije, el día que te casaste con él, le dijiste, este cuerpecito es tuyo. Y no le digo más porque hay menores de edad en la habitación. Tenemos los bienes y la prosperidad, pero no queremos la responsabilidad con los bienes. Los jovencitos aquí, quiero un novio, la nena, quiero un novio para caminar de manos con mi novio. Ay, sí, quiero un novio. Tu novio no quiere aguantarte la mano. Sí, eso es lo que él quiere. La primera semana, dale 4 meses para que tú veas. Va a querer más. Y a los 5 meses, ¿sabe qué quiere? Más. Y al año, ¿sabe lo que quiere? Más. Y al año y medio, ¿sabe lo que quiere? Dejarte. Queremos la prosperidad. Pastor, yo quisiera una casa propia. Con la casa viene la grama, el patio, el bill de luz, el de agua y la hipoteca, baby. Tú quieres, pero no quieres pagar el precio. Mira, hoy yo miro esta habitación y ya vi que lo hubieran sacado silla 2 veces para llenar la parte de atrás. Han tenido que buscar silla para llenar la parte de atrás. ¿Tú sabes lo que eso implica para mí? Alegría. ¿Pero sabes también qué significa? Más responsabilidad. Tengo que velarte, cuidarte, atenderte, recibirte, sonreírme contigo. Y cuando eres nuevo y llegas por la puerta, digo, bienvenido, así, bien alegre. Y tú me haces, porque tú no confías en mí todavía, bienvenido. Yo te entiendo. Hay un par de pastores que yo los miro y yo también los saludaría igual. Es más, los saludaría, quedaría así. Yo te entiendo, júzgame ahora, pero conóceme luego. Pero sé que tengo una obligación y un deber y un menester contigo. ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo tú sigues? ¿Cómo están tus peticiones? Ayer cuando tú estabas en tu casa jaltándote de tacos, yo estaba de rodillas orando por ti. Porque le creí a Dios para que se llenara el templo hoy. Yo estaba orando para que tuviera. Con gran prosperidad viene responsabilidad. Ah, y con dinero también. Entre más dinero recibes, más responsabilidad tienes con tu dinero también. Y si no sabes administrar bien tu dinero, te vas a chavar. Tú tienes que saber que tu dinero llegue, tienes que separar. Ok, Señor, gracias por lo que me diste. Toma, Señor. Después déjame pagar lo que es importante primero. La mayoría de ustedes están en problemas económicos porque se han embrollado y se han endeudado en cosas que no le hacía falta tomar. Aunque sea digan, ay, porque duele. Se meten en pleitos económicos sin necesidad. Compran cosas que no les hace falta. Apenas pueden pagar el agua y la luz y están comprando un plasma de 50 pulgadas. Cómprate un libro de pintar y unos colores grayola y pinta. No compre pantalla hasta que no pueda pagarla. No se meta en enredos que no tiene que meterse. Están buscando problemas económicos. Están comprando en JCPenney cuando deberían estar en Goodwill. A los sugieres, cuando salgan, por favor, una motita de alcoholado para todo el mundo, para que se soben las llagas. Me duele, pero es cierto. Es cierto. Y entonces hay mujeres que tienen que aprender a ser sabias económicamente. ¿Por qué? Porque tú tienes que aprender a administrar lo que Dios te ha dado. Dios le dio a Abraham ovejas y cabras y ganado y comenzó a crecer, y Lot también tenía, y se formó un pleito. ¿Por qué? Porque estaban, ahora tenían 100 camellos, tenían 100 cabras, tenían 100 ovejos y estaban allí parados y no tenían suficiente agua y comenzaron a pelear. No, que esta agua es mía, no, que es mía. Y los pastores de ellos comenzaron a discutir y se formó un pleito. Y Lot sabía del pleito y mira, allá ellos. Yo ignoro el pleito. Tú puedes ignorar tu problema, pero tu problema no van a desaparecer. No van a desaparecer. Tú tienes que confrontar tu problema. Tú tienes que reconocer lo que está mal. No, que es que fulano hace, que es que me hirieron, que es que allá yo no me... Es que fulano me dio, es que en la iglesia me dijeron, que es que... Ni déjese de cosa. Confronte su problema y admita que usted es parte del problema. Si no, nunca vas a salir de él. Abraham reconoció el problema y quiso ponerle solución al problema. Se sentó y comenzó a darle frente a su situación económica. Y entonces en el versículo 3 dice, después, desde el Negev, Abraham regresó por etapas. ¿Cómo regresó? ¿Cómo regresó? ¿Lo hizo de repente todo? ¿Tú sabes por qué no lo hizo de repente? Porque él sabía las capacidades de cada cual. Él conocía las capacidades. Déjeme darle una ilustración bien rápido. Si tienen prisa, perdónenme. Déjame darle una ilustración bien rápido aquí, bien fácil. Moisés Cordero, usted, yo siempre lo he usado, ilustración importante, debemos usarlo hoy. Este es mi amado diácono de Puerto Rico, que extrañé, que está de visita. 18 años más a mi lado trabajando fiel, y vino a ver a su pastor y a compartir conmigo, lo extraño, así que lo voy a usar y avergonzarlo frente a todos. Mira esto, hermano, siéntese en mi espalda, así, miren esto, miren, aguántese. Ok, bájese. Aguante un momento. Ok. Pastor Chu, venga acá. ¿Dónde está el Pastor Chu? Venga acá. Puji, venga acá. Venga. Ok. Van a hacer lo mismo que el hermano Moisés. Sí, si está de mi espalda. Puyi, ¿tú también? ¿En la falda de Chu? ¿No? ¿Por qué no? Bájese ya, que me estoy muriendo ya. No lo eche, ya me estoy muriendo. ¿Tú sabes por qué? Porque no tengo la capacidad. Si tú arrasas a tu familia, tu vida espiritual o tu vida emocional más allá de la que tú puedes aguantar, te vas a reventar. Dios prospera, ¿cómo? Por etapas. Mira que está a tu lado, dile, es por etapas el asunto. Dile, es por etapas, dile, es por etapas. Entonces, él no corrió todo el camino hasta Canaán de repente. Él se fue por etapas. Pastor, ¿qué tú me quieres decir? Que lo que estás viviendo en este momento de tu vida es una etapa. No te desesperes. Es una etapa. Estás en una etapa para lo que viene. Estás en una etapa para lo que está prometido. Estás en una etapa de aprendizaje. Hay un propósito. Coge cada escalón según venga. No te merece. Pastor, es que yo no consigo en mi ministerio. Pastor, es que yo no consigo en mi casa. Pastor, es que mi maridito. Pastor, es que mis hijos. Es por etapas. Pastor, es que mis hijos. Es por etapas. Es que ese marido mío no cambia. Es por etapas. ¿Cómo es? Por etapas. Él no lo hizo de repente, lo hizo poco a poco, porque él sabía que tenía que ir por etapas. Y la Biblia dice que él siguió hasta que llegó a Betel y a Ai. Míralo ahí arriba, Betel y Ai. Ahí él iba. Estaba en Egipto, el lugar de la angustia, salió, confrontó sus responsabilidades, tomó sus escalones y llegó a Betel y Ai. Y cuando llegó allí, mira lo que dice el versículo 4, porque dice algo poderoso. Dice, en ese lugar, todo el mundo diga en ese lugar, había erigido, antes un altar y allí invocó a Abraham en nombre del Señor. ¿Qué hizo Abraham cuando llegó a aquel lugar? Hay momentos en tu vida que tienes que postrarte en adoración delante de Dios y quebrar esos yugos, y no hay nada para resolver tu problema más que el quebrantamiento delante de Dios. Cuando tú te quiebras delante de Dios, tú estás diciendo: Dios, yo no puedo, pero yo sé que tú puedes. Tu orgullo se rompe. No, yo puedo, yo puedo. Tú tienes que postrarte delante de Dios y adorarle y decir: Señor, no hay más nada. Abraham, el padre de la fe, mi gente. Más que tú y más que Carlos y más que el Papa Juan Pablo, más que todos. Dice la Biblia que siendo un hijo de Dios, fue y se postró en el altar. Algunos de ustedes tienen dificultad de pasar al altar. Pero Abraham no lo tuvo. Por eso es que tú estás tan chavado y Abraham prosperó. Abraham sabía postrarse en el altar. Abraham sabía humillarse. Dice la Biblia que cuando llegó allí, cogió a Betel y Ai y fue al altar que estaba construido y se tiró en el piso y comenzó a adorar: Señor, te necesito. Déjame contarle un testimonio para los que no creen. ¿Cuántos aquí participaron de la cadena de oración ayer? Levanten la mano los que participaron. Ok, ok, gracias. Escucha, bajan la mano. Te voy a decir algo para que goce. Escucha, yo pastoreé 24 años de ministerio. Tuve 24 años de vida ministerial, 18 de pastorado. Trabajé duro, 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 duro. Todavía me duelen los huesos por tanto que trabajé allí. Literal, literal. De tan duro que trabajé. Y después de todos esos años llegué aquí y dije: Señor, el ministerio tiene que ser distinto. Y el Señor me ha bañado con una necesidad de orar y de creerle a Él para lo sobrenatural. Y Dios me ha dicho: si oras más, haces más con menos trabajo. Y yo: Señor, ¿cómo eso? Y me dice: si oras más, hace más con menos. Yo: Señor, yo no tengo aquella edad ya. Yo antes tenía 20, 18 años, yo corría, brincaba, saltaba. Yo ahora camino y me canso. Señor me dijo: ora. Y yo y mi esposa hemos abrazado la oración. Nosotros nos levantamos a orar a la hora que usted no se imagina. Nos acostamos tarde orando. Reunimos a orar. Todos los meses hacemos campaña de oración. Hemos encontrado que en el desespero vamos a Dios y decimos: Dios, toma. Déjame contarle un testimonio, para los que no lo saben y para los que son nuevos. Esta iglesia, Potter's House, comenzó hace como 3 años atrás con un grupito de hermanos que iba a una casa y leía y miraba unos DVD míos que yo enviaba de Puerto Rico. Pero apenas hace 1 año y medio atrás yo me mudé. Y cuando llegué, el grupito que había, que era un grupito como de 50, 60 feligreses, teníamos realmente 33 miembros por registro. 33 eran, que eran 33, algo así, 33, digo, teníamos miembros, 33 miembros. Dice: pastor, pero ¿cómo va a ser si aquí hay como 200 hoy? Sí, y tuvimos un culto antes que este. Pero déjame explicarte lo que pasó. Llegamos con 33 miembros y yo me senté y miré a Kerry y miré a Pastor Chu, que llegaron conmigo, y dijo: bueno, esto es lo que hay, vamos a trabajar, pero vamos a trabajar con fe. Y comenzamos a trabajar con fe, y cuando comenzó a crecer la iglesia, en menos de 6 meses la iglesia había duplicado en tamaño y éramos como 80 miembros. Cuando llegamos a 80 miembros, yo le dije: ok, hay un problema, tenemos inglés y español juntos, vamos a dividir inglés y español. Ya no vamos a hacer culto bilingüe, porque yo traduciendo me canso y yo soy desesperado, y cuando escucho traductor desesperándose y no me acaba de traducir, me dan ganas de darle. Yo soy pastor y no puedo darle a la gente. Y entonces me calmé y hicimos un culto de habla inglés, y en enero de este año abrimos un culto de habla inglés y un culto de habla español. En cuanto lo abrimos y la iglesia donde estábamos vieron que crecimos, le dio coraje, le dio celos, y en el coraje y en el celos de ellos, ¿sabe qué hicieron? Nos corrieron. En buenas, pero nos corrieron. Oh, los amamos, pero entienda. Hicimos nuestro primer culto inglés y fueron 65 personas. Teníamos más que 30 americanos. El grupo de español de 80 o 90 bajó. Nos quedamos como con 60 porque se fueron los americanos a su culto. 2 meses más tarde nos mudamos para aquí, pido permiso y me dan esto. Ya compramos una propiedad en Tate Boulevard, compramos un edificio bien grande, estamos preparándolo como templo, queremos meternos allí. Y en cuanto fui a pedir los permisos, hermano, es el diablo poniéndose, el diablo poniéndose. Y pido por hacer las cosas en ley. Ahí está, ahí está, ahí está. Y resistencia, y resistencia. Pedí esto prestado y le dije: préstamelo por 4 meses. Y me dijeron: ¿cómo no? Y entonces cogieron y me dieron el mes de abril, mayo, junio y... julio. En julio se acaba el contrato. ¿Y qué es lo que nos queda aquí? Nos quedan otros 3 cultos. Pastor, ¿y qué vamos a hacer? Bueno, nos vamos a otro edificio. Pastor, ¿y por qué no tenemos que ir al edificio? Porque ya tenemos que irnos de aquí. El contrato era por 3 meses porque ellos están renovando al lado y no nos pueden prestar esto. Y firmaron un contrato que dijeron que no se lo prestan a nadie. Y a mí me lo prestaron, 4 meses nada más y tenemos que irnos. Pastor, ¿y a dónde te lleva la iglesia? Pues yo estoy como Abraham, yo estoy como Moisés. Y no sé dónde llevarlo. Y comencé, Señor, ¿qué hago? Pastor, simplemente agarra un edificio cualquiera. Agarra un edificio cualquiera, hermano. Aquí hay fácil 200 personas y tú no estás contando la iglesia del niño. Que fácil, ahora mismo tiene que tener como 30 o 40 niños corriendo por el edificio en algún lado. Si algo explota, lo más seguro fue el hijo suyo que lo explotó en algún lado. Y ya yo no sé qué hacer. Dije, Señor, ¿qué hago? Mi esposa me dice, ora. Y dije, ay, sí, vamos a orar. Yo no me voy a preocupar. Hicimos una campaña de oración. Sometimos una carta esta semana. Y cuando voy a someter la carta peticionando que me extiendan 3 meses de contrato, me dicen, en lo que sacamos nuestro templo, 3 meses. Y yo le dije, mira, dame 3 meses. Me dice, difícil. La primera vez me dijo imposible. Y me lo dieron. Ahora me dijo difícil. Y dije, mira, pero me dice, tú puedes someter la carta, pero no creo que te lo van a dar, porque lo que pasa es que tú tienes que entender, pastor, que es que la escuela, esto es de una escuela, esto no es de una iglesia, esto es de una escuela. Y la escuela tiene que invadir, tenemos que venir, son tan complicados, y los sábados hay muchas cosas ocurridas. Y mira, yo hago los cultos domingos, no importa, pero me dice, no, no. Y yo digo, ok, yo no voy a rogarte, yo te voy a someter la carta. Sometí la carta, la envié el lunes no contestaron, martes no contestaron, miércoles no contestaron, jueves no contestaron, el viernes nos fuimos en campaña de oración a las 12:30. Mediodía. Tuvimos de las 12 del mediodía en cada turno orando, Señor, haz tu voluntad. Nosotros no nos vamos a preocupar, haz tu voluntad. Pasó el viernes, terminamos, entregamos nosotros. El viernes a las 12 de la noche, sábado a la 12:05 de la madrugada, terminamos, oramos. Nos fuimos a acostar a dormir a primera hora por la mañana. Hoy suena el teléfono, recoge y el Señor me dice, mira, te extendieron los 3 meses de contrato para que la iglesia se congregue aquí de nuevo. Tienes que creerle a Dios. Pero no basta con eso. Aguántate, porque no fue eso solamente. Le dije, ¿y cuánto vamos a pagar? Me dijo, completamente gratis. No quieren cobrarle nada por el uso del edificio. No, no, pero aguántate. Yo le dije, mira, pero no me basta con tener los niños corriendo por ahí. Quiero abrir, tengo una visión de un programa de niños donde los padres vengan con los vehículos y dejen los niños en el gimnasio que está al frente, en el gym, y tenerle un altar y tenerle música, y tenerle adoración, alabanza, juego, dinámica en todo el gym. Y él me dice, y él me dice a mí, pero nosotros lo que te vamos a darle es el edificio. Le dije, sí, pero yo quería hacer del frente. Y me dice, te lo aprobaron también. Empezamos allí también ahora con otros niños. Aguanta. Le dije, ¿y cuánto vale el gym? Me dijo, 189 pesos cada vez que lo usa. Son $800 al mes que tiene que pagar. Yo dije, ¿y cuánto voy a pagar? Y me dice, no van a pagar nada por el gym tampoco. Ahí aplaudan porque no tengo nada más, llegué hasta ahí. Ora y Dios concede. Eso no es Carlos, eso no es maña, eso no es sabiduría, es favor de Dios y oración. Es creerle a Dios vivo. Es ir como eso que te habla. Es ir con la mano levantada y decirle, Señor, yo no puedo. Eso fue lo que Abraham hizo. Abraham fue y oró y le dijo al Señor, Señor, haz tú la obra porque yo no sé qué hacer, Señor. Y entonces pasa algo bien peculiar en ese clamor. Cuando tú te atreves a ir al altar, escucha, cuando tú te atreves a ir al altar y decirle al Señor, Señor, toma mi matrimonio, toma mi finanza, toma mi vida, Señor, toma mi vida espiritual, toma mi ministerio, toma mi futuro, toma mi prosperidad. Cuando tú te atreves a salir de la angustia, tomar responsabilidad por lo que te corresponde donde estás mal, esperar las etapas necesarias y te humillas delante de Dios, entonces Dios contesta. Pastor, ¿y qué sucedió? La respuesta en el versículo 5, versículo 6, versículo 7 y versículo 8 fue que se formó el lío que tú no te imaginas, mi hermano. Aquel comenzó a pelear, este discutió, la gente rechazaron, otros hablaron, se formó un pleito y un revolú de madre, mi hermano. No había para nadie. Y en el pleito que se formó y la discusión que se formó, Abraham estaba delante de Dios. Y en el versículo 9, a Abraham se le ocurre una solución con mucho dolor. En el versículo 9, él ve el problema. Mira, hay dos formas de ver el problema. Así, ¡ah! O verlo, echarte para atrás y verlo más grande. Él se va con Lot y se paran aquí los dos. Y le dice a Lot, Lot, nosotros salimos de acá y estamos aquí. Y mira lo que le dice, allí tienes toda la tierra a tu disposición, Por favor, Lot. Él lo dijo con cariño. Por favor, Lot. Aléjate de mí. Aléjate de mí. Si te vas a la izquierda, yo me iré a la derecha. Y si te vas a la derecha, yo me voy a la... Él le dice, si tú te vas para acá, yo me voy para allá. Si tú te vas para acá, yo me voy para allá. No, no importa. Escoge, vamos a separarnos. Le daba tristeza. No lo hizo con mala gana. Salir de mala gana y con enojo no te funciona. Tiene que salir de buena. Él le dijo, vamos a la buena, hija. Vamos. Él amaba a Lot. Le dijo, estamos peleando por un terreno y mira todo. ¿Por qué? Ay, esto es bueno. Esto es del Espíritu Santo. Estoy hablándole a alguien aquí, escúchame. ¿Por qué tú estás angustiado por tu problema cuando Dios tiene algo mucho más grande para ti? Le dije, tienes todo esto, mano. Y yo me lo imagino diciéndole, te amo, tienes todo esto. Y dice, yo me imagino que Lot, el manganzón y el sinvergüenza y el bambarán. Yo me imagino que habiendo sido un parásito que chupó toda la vida de Abraham y caminó detrás de Abraham y no tenía nada cuando salió, no tenía nada y ahora estaba próspero. Lo menos que debió de haber hecho un hijo en agradecimiento era, ¡ay, papacito! ¡Ah, te voy a extrañar! ¡Oh, tan bueno que ha sido nuestro tiempo juntos! O por lo menos quizá un llanto de, ¡ay, compadre! Tan bueno que ha sido nuestra vida. Te voy a extrañar, Abraham. Algo. Mira, aunque fuera un... Eso es, brother, hermano. La pasamos bien. Eso es, caballo, sí. Algo. Pero cuando le dice que se separen, en vez de chillar o llorar o ponerse triste porque ahora tienen que coger camino, dice el versículo 10 que su reacción inmediata fue que Lot levantó la vista. Dijo, tenemos que separarnos. Ok, espérate, ¿para dónde voy? Levantó la vista y observó que todo el valle del Jordán hasta Zoar era tierra de regadío. Dijo, aquella terreno está bueno. Dijo, es como el jardín del Edén. Dijo, ay, 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 el fruto es bueno. Y es como la tierra de dónde. ¿Como la tierra de dónde? De Egipto. El tipo se paró aquí y le dijo a Abraham, escoge lo que tú quieras de acá. Y él miró para acá abajo y dijo, a mí me gusta esto, mira Egipto aquí, a mí me gusta esto de acá abajo. Veo la tierra buena y como la veo buena, voy a caminar a esa tierra buena. Voy a ir para allá porque allá es bueno. Él caminó por la vista. Y no solamente caminó con la vista, caminó, el contrallado caminó hacia Egipto. ¿Y sabes lo que me molesta de eso? Saliste de Egipto porque estás deseando regresar. ¿Por qué nos castigamos siempre lastimando? Peleamos con nuestra esposa, con nuestros hijos, con nuestro papá, en la escuela, con el dinero, con el patrono. ¿Por qué pasas la vida entera angustiada? Te haces daño tú mismo con la vida angustiada. Tú jamás vas a ser feliz hasta que tú no cambies tu actitud. Se para aquí y él dice, voy para allá. Va a volver al pasado que él conoce. Si tú determinas tu futuro basado en tu pasado, vas a acabar en tu pasado. Eso no cambia. Si yo todos los días me levanto y hago la, y el resultado es lo. La, 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 ya están aburridos. Así es la vida tuya. Y después estos son ustedes. Después de un tiempo. Empiezan la vida así. La, lo. La, lo. La, lo. La, lo. En el ministerio, en tu noviazgo, en tu matrimonio, en la escuela. La, lo. La, lo. Después de un tiempo. La, lo. La, lo. Después de un par de años. La, lo. Después de un par de años. Maldito la. Qué vida miserable. Siempre es lo mismo. La, lo. Cambia la ecuación, mi hermano, para que tú veas cómo cambia el resultado. Mientras estés haciendo las cosas como siempre las has estado haciendo, el resultado va a ser el mismo. Cuando usted cambia la receta, quizás te sabe diferente. Pero mientras lo metes en el mismo ingrediente, va a saber siempre lo igual. Nunca va a cambiar. No exprima limones y espere que sepa jugo de naranja. El limón te va a dar jugo de limón. Siempre haces las cosas, no estás dispuesto a aceptar un cambio, un reto y ver una diferencia. No estás dispuesto a abrazar lo que Dios tiene para ti y aceptarlo y cambiar el resultado. La amargura que tú hablas por tu boca, lo que te produce es amargura en tu vida. Aquí estaba este hombre regresando a lo que conocía. Siempre hacemos el la-la-lo. ¿Sabes por qué siempre hacemos el la-la-lo? Siempre hacemos el la-la-lo porque nos sentimos confiados en lo que tú siempre has visto. Como eso que tú ves te da seguridad. Pero Abraham no cambió, no caminó por lo que ve. Yo voy a brincar el versículo 11 y voy al 12. Mira cómo caminó Abraham. Abraham caminó diferente. Abraham se quedó a vivir en la tierra de Canaán, mientras que Lot se fue a vivir entre las ciudades del valle, estableciendo su campamento cerca de la ciudad de Sodoma. Aquí se vino a parar el manganzón malagradecido Lot. Abraham se quedó allí. Para lo que conocen de Biblia, ¿quién salió mejor, el que se quedó en Canaán o el que se fue a Sodoma? Para los que no saben de Biblia, ¿sabes lo que pasa con Sodoma? La semana que viene te voy a contar más detalles. Pero cayeron granizo de fuego al piso y se quemó todo el mundo y se pudrió y se murió todo el mundo y la mujer de él se viró para atrás y se convirtió en una estatua de sal. Fue un desastre total. La ciudad al día de hoy desaparece. Se hace un desastre, desaparece. Se quemó completa. Ni cenizas quedaron. Pero Canaán pasó a ser la tierra prometida. Entonces Abraham salió mejor. Pero ¿sabe por qué Abraham salió mejor? Porque Lot caminó a su futuro pensando en su pasado. Abraham no caminó a su futuro por lo que veía. Él no vio tierra fértil y tierra linda. Abraham miró su tierra y lo que dijo fue: yo no voy a mirar con mi vista, voy a mirar con mi visión. Voy a cerrar mis ojos y creerle a la promesa de Dios en mi vida. Dios me prometió que Él no me abandonaría y Dios no me va a abandonar. Pastor, ¿por qué tú dices eso? Si Él cogió la tierra de Canaán y la tierra de Canaán es una tierra que fluye leche y miel. No, te me equivoques. Te voy a dar una clase teológica para que sepas cómo pasó. Déjame explicarte algo para que tú lo entiendas, porque a veces tú no lo entiendes claro. Déjame explicarte algo, a ver tú lo cachas. Hermanita, regrésame al versículo 3, para que ustedes vean, porque ahorita lo leí y ustedes no lo cacharon. Mira lo que pasó en el versículo 3. Desde el Negev, Abraham regresó por ¿cómo? Por etapas. ¿Hasta dónde? ¿Y qué dice aquí? ¿Que qué? Si regresó, ¿qué significa eso? Ya él estaba allí. Pastor, ¿y cómo tú sabes eso? Mira el versículo 4. Ponme 4 para que tú veas, porque yo sé que ya él estaba allí. En ese lugar, ¿qué? Cuando él hizo el altar aquí, es porque ya él había estado allí. La tierra se dividió, Lot se vino para acá, Abraham se vino para acá, pero lo que tú no entiendes es que este hombre estaba dando vueltas hace tiempo. Abraham ya había estado aquí y hizo un altar a Dios. Cuando él llegó allí, él dijo: mira el altar que yo había hecho, vamos a orar allí mismo. Ya él había estado allí. Pastor, ¿y por qué se fue de allí? Él se fue de allí. Dios le dijo: vete a Canaán. Y cuando llegó a la tierra de Canaán, él se fue. Pastor, ¿y por qué se fue? Te voy a decir, capítulo 10, 12, versículo 10, manita, búscatelo. Capítulo 12, versículo 10. En ese entonces, este fue el capítulo anterior, hubo tanta hambre en aquella región que Abraham se fue a vivir a Egipto. Él estaba aquí y se fue a vivir para acá. Dios le dijo: quédate aquí, Abraham. Y cuando llegó al lugar que Dios lo había enviado, él miró con sus ojos como hizo Lot. Y cuando vio el hambre que había, dijo: ay, no, yo me voy de aquí. No vivió por fe, se fue porque fue un cobarde. No se atrevió a aceptar el reto de Dios y se viró para la tierra de Egipto. Cuando estaba en la tierra de Egipto y le fue mal, salió de allí en angustia y comenzó a seguir todos los pasos que eran necesarios hasta que llegó de nuevo al lugar. Y cuando llegó de nuevo y vio que Lot estaba quejándose: quiero agua, quiero terreno, quiero hierba, quiero que mi vaca, quiero que... Cuando él vio eso, él dijo: vamos a hacer una cosa, tú coges tu camino y yo el mío. Es lo que estaba diciéndole: yo no viro para atrás. Él estaba diciendo: yo no puedo volver a ser quien yo era. Yo no puedo vivir mi futuro en mi pasado. Y Abraham dijo: yo sí, yo voy a vivir para mi pasado. Yo voy a irme con lo que yo sé, con lo que veo con mis ojos. Pastor, yo lo que veo con mis ojos es lo que yo le creo. Por eso es que las cosas que yo hago, cuando es hora de diezmar, yo no doy mi diezmo y mi ofrenda, porque yo me dejo llevar por lo que yo veo. Yo no voy a la iglesia toda la semana porque yo no veo a Dios. Yo no le creo a los religiosos porque yo no veo a Dios. Y vas a acabar igual que Lot. Abraham, sin embargo, no caminó por lo que vio, sino por lo que creyó. por lo que se prometió. La segunda vez, la diferencia entre uno que sabe nada y uno que sabe mucho, la diferencia entre uno que no tiene experiencia y uno que tiene experiencia. El que no tiene experiencia dice: no, yo viro para atrás donde yo estaba, yo voy a coger lo más seguro, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer esto, yo cojo Sodoma, yo cojo Gomorra, yo soy un caballo, yo hago esto, yo sé, yo le meto mano, yo le echo ganas, yo. Y Abraham dijo: ese eres tú, pero yo no, yo hice eso y fracasé, yo no sé nada, yo le creo al gran yo soy. Yo le creo al Rey de Reyes. Yo le creo, yo voy a vivir mi futuro basado en la promesa que Dios me dio. Él me formó desde antes del vientre de mi madre. Él no me va a abandonar. Él tiene un propósito conmigo de A a B. Déjame explicarte algo. Esta iglesia tiene un propósito bien grande. Una de nuestras visiones es que esta iglesia va a ser una iglesia que inspira personas. Esta iglesia inspira personas, escúchame bien, para que seamos una iglesia moderna, generacional, que va creciendo y rompiendo ataduras en el nombre del Señor Jesucristo. Esa es mi visión. Pastor, ¿y qué tú tienes para comprobarlo? Yo no voy a usar mi experiencia pasada porque no me sirve de nada. Mis 18 años de ministerio no son lo que me van a ayudar. Mi experiencia de lo que yo hice no es lo que va a hacer la diferencia. ¿Sabe qué va a hacer la diferencia? Que yo me humillo delante de Dios y digo: yo no tengo mucho, pero tengo una promesa del Rey de Reyes y del Señor de Señores, que me prometió y que no fallará a su promesa, porque Él es Dios y Él es fiel a todo lo que Él promete que Él va a hacer. Alguien que grite conmigo: Dios es fiel. Diga conmigo: Dios es fiel. Diga conmigo: Dios es fiel. Yo no sé dónde tú estás parado en este momento de tu vida. Yo no sé dónde, cuál es tu propósito. Pero tú puedes vivir tu propósito de mañana, antes de que muera, viviendo tu pasado y lamentándote, o tú puedes corregirte y aceptar. Por más que yo quisiera decirte a ti que Abraham entró a la tierra prometida y que todo era color de rosa, te miento. Abraham entró a una tierra que había hambre. Lo que te espera de frente quizás no va a ser fácil. Pero déjame decirte algo, si tú estás cerca de mí, yo te garantizo que te voy a decir la verdad en tu cara y te voy a ayudar a que tú confrontes tu situación y no te quedes estancado toda tu vida. Pero vas a hacerlo bien. Porque Dios no te llamó a la derrota, Dios no te llamó a estar estancado, Dios no te llamó a estar llorando, Dios no te llamó a estar atrás. Dios te llamó a que prosperaras y caminaras hacia el frente. Pero solamente hay una manera de caminar hacia el frente en victoria. Solamente hay una manera: humillado delante de Dios, reconociendo dónde estás mal y diciendo: Señor, estoy mal, pero te creo. Cometo errores, pero te creo, no por lo que viví en mi pasado, sino porque estoy dispuesto a aprender nuevo, ser obediente y caminar con mi propósito. Escucha, basado en una visión de la promesa de Dios. Dios ha dicho: escucha lo que te lo estoy dando y te lo estoy vendiendo para que agarre la promesa y no te vaya de aquí con las manos vacías. Dios está diciéndote: has sufrido, has pasado dolor, has tenido llanto, te han maltratado, has sentido que no puedes más, has sentido que no hay propósito en tu vida, y yo te estoy diciendo hoy que Dios dice: tienes un propósito, todavía estás respirando, todavía quiero hacer algo contigo, pero tienes que aprender de nuevo, tienes que salir, tienes que contar la responsabilidad que tienes que asumir, porque no has sido responsable últimamente. Tiene que reconocer que es por etapas, tiene que comenzar de nuevo, y tiene que reconocer que tiene que humillarte y pasar al altar como Abraham. Si no eres capaz, no vas a recibirlo. Pero yo quiero decirte que Dios es un hacedor de milagros, y que esta misma tarde, aquí en esta misma habitación, Él quiere hacer un milagro. Él quiere romper cadenas, Él quiere liberar a alguien. Te voy a invitar a que cierres tus ojos, que incline tu rostro, y con tus ojos cerrados y tu rostro inclinado, no dejes pasar lo último.